con sentido.
Se reunían los obreros para celebrar.
La imagen de una Buenos Aires.
En la mañana de sábado.
Y preparaban las grandes ollas con locro.
Increíble.
Por AM830.
Lujo la radio.
Quedará flotando.
Radio del Pueblo.
Una linda música.
Con Manuel Corral Vide.
Y pregunta al azar.
Y la participación de Carlos Alo.
Equipo completo.
Con Ximena Corral.
Deseándoles una semana tranquila.
Historias de todo el mundo.
Alicia Rodríguez.
¿Por qué locro no hizo carrera?
Gaby de la Cruz.
Recetas de todos los pueblos.
Siempre en la maleta del que migra por la razón que fuera, va alguna receta.
Siempre juntos con salud y paz.
Y el estilo con sentido.
Con sentido.
Hasta las 11.
Qué bueno hacer con sentido es un 25 de mayo. Hola, Manuel, buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bien, bueno.
De la patria, entonces.
Para todos, claro. Ay, vamos a tomarnos un momento para otro un comentario sobre otro tema y después, por supuesto, el 25 de mayo será seguramente el eje de todo lo que nos cuente Manuel. Pero hay un tema preocupante, es el tema de las apuestas online en las escuelas. Pero por fin la concientización sobre estos chicos que apuestan desde celulares está, diríamos, desperezando. La ciudad de Buenos Aires está impulsando un protocolo de salud mental que trata esto de la ludopatía como una adicción más, una adicción como tantas. Hay campañas ahora para que todos puedan entenderlo. Hay un programa, se llama Lo que está en juego. Es un taller que educa sobre el uso responsable de la tecnología. La verdad que si todos lo hacemos bien, podríamos decir que no llegaríamos tan tarde. Ahora el gobierno porteño reconoce que hoy los alumnos en los recreos cambiaron la pelota y las figuritas por las apuestas en el celular. No quiero seguir con las frases que se dijeron, porque son escalofriantes, pero sí hay mucha interconsulta con padres, con docentes, con directivos, personal de escuelas públicas y privadas. Una preocupación, como decíamos, que crece y en todas las familias hay que prestar mucha atención. El problema de las apuestas online ha llevado a que especialistas en ludopatía y tecnoadicción ahora estén saturados de consultas desde todo el país e incluso en la región. Uf. Mamita, Manuel, ¿qué tema?
Sí, es un tema complicado. Esto de que los chicos estén desde tan temprano arriesgándose a la ludopatía, ¿no?
Sí, fuerte. Bueno, hay un programa y todo se puede consultar en buenosaires.gov.ar. En estos días es eje, como decíamos, central. Dentro de las preocupaciones a nivel sociedad. Vamos a encontrarnos, y sobre este punto vamos a tener más conversaciones en los próximos consentidos. Ahora nos encontramos con Ximena, que va a estar en contacto con nuestros amigos en este Día de la Patria. Hola, sí.
Hola, Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar las vías de comunicación, nos pueden buscar a través de Facebook o Instagram como Manuel Corral Vide, en Twitter, @ Manuel Corral Vid, o en la web www.fuegovivo.com.ar. Y vamos a estar ahora, durante todo el programa, recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11-4437-3780.
Invita a Manuel.
Vamos a consentidos.
Consentidos. Con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, sociedad anónima.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes Manuel Corral Vide, @yahoo.com.ar.
La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas.
Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor.
Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Los oyentes de Consentidos se comunican a un teléfono que va a decir, del que nos va a recordar Ximena.
11-443-7370 es el número de WhatsApp y ya saludamos a María de Floresta que dice: buen día, Consentidos. Hoy costó salir de la cama con tanto frío, pero aquí estamos terminando de desayunar mientras los escuchamos. Buen programa.
Muchas gracias. Maestro, todo suyo. De todas maneras, quería recordar que tanto que se nombran los locros para el 25 de mayo, quiero recordar que le dije a todo quien tenía cerca en 2021, 2022, 2023, que el calor que hacía el 25 de mayo no ameritaba un locro. Tengo que decir que este año ha cambiado la cosa.
Bueno, no iba a arrancar por ahí, pero bueno, vamos a arrancar.
No, pero es que está bien, Manuel, sí, me imaginé, pero yo digo, recordé 3 años seguidos, digo, no vale la pena. Incluso hasta creo habértelo dicho a vos. Qué cosa, ¿eh?
Bueno, vamos a cambiar entonces 6 líneas de nuestra amiga investigadora Carolina Perticone.
Ajá.
Mientras unos 200 vecinos debatían en el cabildo de los destinos del virreinato del Río de la Plata y el futuro del virrey Baltasar Cisneros, la ciudad colonial seguía su rutina como si la Revolución de Mayo fuera un hecho ajeno, sin demasiado impacto en el menú cotidiano de los porteños de la época. Las ollas recostadas sobre el fuego seguían burbujeando entre carnes y porotos, y el aroma a mulita asada impregnaba de a poco los pasillos de una ciudad donde oscurecía y se comía temprano. Apenas entrada la tarde. Dentro de las casas, lo que humeaba no era locro, sino olla podrida, o sea, el puchero, y de los pastelitos y los churros, ni noticias.
Uh-huh.
Aunque sí se bebía, en la residencia más acomodada, chocolate caliente, de acuerdo con los cronistas de la época. No hay fuentes documentadas que digan que se comía locro en el Buenos Aires de 1810.
Claro.
Bueno, es la polémica que sigue vigente porque hay gente que dice que sí, Karina dice que no, y hay otros investigadores que avalan también esta teoría porque no se encontraron estas documentaciones, ¿no?
Bueno, es que uno puede intuir, ¿no, Manuel?, que ciertos productos que estaban en el norte, por ahí no llegaban en un año a generar una costumbre más hacia el Río de la Plata. Qué sé yo. Todo bueno, era más lento.
A grosso modo, podríamos decir que toda la influencia del Perú, digamos.
Sí, claro.
Del ex imperio de los incas, llegaba hasta Córdoba.
Ahí está.
Ya de por sí era una aduana, y aunque las recetas pasan las aduanas sin pagar tasas, en general, en Buenos Aires había todavía una predilección por la cocina hispana, ¿no?
Es que es una geografía muy grande y nosotros no podemos en el siglo XXI mirar todo con lo globalizado que está y lo fácil que se llega a nivel comunicacional de un punto al otro del mundo. Creo que, en definitiva, yo también estoy con esa teoría, de que el locro no debe haber llegado para ese momento ahí.
No, y de todas maneras, tanto Alsina como algunos otros memorialistas, digamos, que
sí,
gente que escribió sus memorias y contemporáneos, de esa época. Es, por ejemplo, cuando hablan del maíz,
sí,
se esperaba con cierta ansiedad que llegaran algunas mazorcas de choclo para, creo que era para el verano, aquí a Buenos Aires. O sea, digamos que no era habitual que ese producto estuviera precisamente por estos lares, ¿no?
Claro. Me imagino.
Y de todas maneras, justamente yo lo iba a compartir unos comentarios de Abel González, periodista fallecido hace unos años, que muchas veces recurrimos a su libro El elogio de la berenjena, porque trae historias muy interesantes, muy jugosas. Y en este caso, ya varias veces compartí el artículo llamado El puchero de la abundancia, dedicado básicamente a don Cornelio Saavedra. Es largo el cuento, así que no vamos a leerlo totalmente.
Lo que vos quieras.
No, pero sí recordamos la anécdota. Comienza en realidad él a analizar un poco la situación en la ciudad después de las invasiones inglesas, la reunión de determinados personajes como Paso, Rodríguez Peña, Castelli, el mismo Saavedra, Moreno, en la Fonda de los Tres Reyes y otras, otros cafés que había en ese momento, Martín de Álzaga. Y también comenta la presencia de algunos personajes extranjeros como tal Burke, un coronel inglés, gran bebedor de ginebra y miembro solapado del servicio de inteligencia, que estaba por aquí, por supuesto, tratando, entre otras cosas, de imponer la idea de que Carlota de Borbón, la hija de Carlos IV de España, fuera coronada reina del Río de la Plata. Carlota estaba en Río de Janeiro, ya que era la esposa de don Juan de Portugal, que había huido a instancias de la invasión napoleónica en la península ibérica. Bueno, contaba todo este tipo de cosas y después se centraba un poquito en la comida de Saavedra y de Moreno, ¿no? Casi de una manera simbólica, porque eran dos formas diferentes de encarar la gastronomía y también dos ideas diferentes, ¿no? Y dos temperamentos diferentes. Uh-huh. Y dice, o escribió Abel González, si se llevaba mal en la política, en la mesa, la diferencia entre Saavedra y Moreno era aún más grande. Muchas veces los dos patriotas comieron cubierto de por medio en el hotel de Mary Clark, a quien todos llamaban Clara la inglesa. Una mujer muy interesante, aventurera, en fin, ya contamos también su historia en algún momento. Y Saavedra era de hábitos bastante sencillos, aunque le gustaba ver una mesa bien puesta, no se inclinaba por las extravagancias. Moreno, en cambio, era más exigente en materia de sabores, le gustaba la chanfaina, y para que la comida no se enfriara, Clara le servía en una guisera de metal, debajo de la cual ponía dos o tres velas para mantener la temperatura. Moreno, mientras esperaba la comida que había ordenado, como era impaciente, se hacía servir pan tostado, frotado con ajo y untado con puré de palta, lo que a alguna gente le llama la atención, pero había un tráfico comercial importante entre el Caribe y las islas y Buenos Aires, ¿no? En su mesa no faltaba nunca ni el brandy ni el oporto, además de los vinos españoles y los buenos cigarros. Saavedra, en cambio, comía siempre la misma olla de cocido con verduras, carne y algo de mandioca y zapallo. Bebía agua y vino Carlón del país. Bueno, digamos, abundando un poco más, que tanto Rivadavia, como Rosas y otros personajes de la época, comían más o menos de la misma manera, ¿no?
Sí.
Seguramente estas dos maneras de comer, con el tiempo se fusionó en una sola para llegar a lo que nosotros conocemos hoy como cocina argentina. Con, como se ve, un detalle, que después del 25 de mayo, la idea era imponer la moda inglesa en la ropa y la moda francesa en la comida. Por aquello de, obviamente, dejar de lado todo lo hispano, ¿no? A partir del proceso de la independencia, cosa que no sucedió, ya que, como sabemos, finales del siglo XIX, todavía la base de la comida era la socorrida, justamente, olla podrida hispana, ¿cierto?
Pero sí, aparte. No, y aparte pienso que yo me imagino, ¿no?, esos sentimientos que tras la independencia de España, entonces pensar quitársela. Yo creo que el Imperio Romano dejó culturalmente todo lo propio una vez que militarmente se fue de cada uno de los pueblos. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta los ingleses. Culturalmente las cosas quedan, y enhorabuena que queden, porque forma parte de prácticamente la integridad de cada uno de esos pueblos, incluidos nosotros.
Sí, sí, por supuesto. No se puede imponer una gastronomía, de todas maneras, por decreto.
Exactamente.
Ni por decisión de un tirano.
El revolucionario.
Nuevo, ¿no? O sea, eso es así. Y está recontraprobado. Está demasiado arraigada. La gastronomía como la lengua y la base de las distintas culturas, ¿no?
Exacto, las músicas.
La música, exactamente. Por más que se intenta, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo, hablando de música, un momento bastante particular en cuanto a la profusión de ritmos foráneos, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, volviendo a aquella época, hay una escritora francesa que vivió justamente en Buenos Aires en la época que estamos detallando, escribió en sus memorias: hemos sido invitados a cenar en casa de una señora argentina muy rica y obsequiosa. El marido, el europeo, ha querido que la comida se preparara y se sirva a la usanza del país, para que nos hagamos una idea exacta de sus hábitos gastronómicos. A las 5 nos sentamos a la mesa. Sirvieron primero una sopa de macarrones servidos en aceite, luego el puchero, que es carne de vaca hervida con verduras y arroz, después batatas cocidas y un pavo relleno con especias y pasas y un pastel de maíz pisado con azúcar y almendras. También empanadas cubiertas de crema acaramelada que contienen pescado frito, tomates, aceitunas, pasas de Mendoza, cebollas, pimientos, ajos, hierbas aromáticas, guiso o asado con zapallos y salsa de pimentón. Para terminar, caldo servido en lindas tazas de porcelana. También sirven vinos y, como postre, abundancia de bombones, preciosas frutas venidas de Montevideo, uvas, manzanas, peras, higos, y después de cenar tomamos café en el salón como en Europa. Es decir, comieron como para el campeonato. Claro, bueno, obviamente era una casa de gente adinerada, ¿no? Para culminar con este recorrido por las mesas de esa época de 1810, es interesante porque en vez de receta, Abel González plantea una receta, pero literaria, del puchero saavedriano, o saavedrino, mejor dicho. Y dice Rosa, la marmitona, bueno, en aquella época todavía a los cocineros y cocineras se les decía marmitones o marmitonas, ¿no?, porque trajinaban entre ollas y marmitas. Rosa, la marmitona de Clara, la inglesa, le preparaba a Saavedra un puchero que empezaba a cocinarse a las 6 de la mañana con paciencia eclesiástica. Más de un oyente recordará a alguna abuela también levantándose a las 5 de la mañana para amasar pastas o para preparar estos bisotes, ¿no?
Sí.
4 ollas distintas usaba en esta alquimia, además de 1 o 2 sartenes grandes de chapa de hierro. Cuando el comandante llegaba con sus camaradas, porque no era un condumio de uno, sino de varios, ya todo estaba listo, menos la sopa de arroz que se comía primero. Este es un detalle, ¿no? Para los que tanto había con la polémica, si el caldo al final o al principio del puchero. Y en este caso era el principio y con arroz. Se entretenía el expresidente mientras se cocía el arroz, con un poco de queso, unas anchoas en aceite y unas aceitunas de Sevilla. Después de la sopa obligada, servía Rosa una fuente de carne abundante, del espaldar casi siempre, con muchos garbanzos mojados con un hilo de aceite. Iba esto con una salsa de tomates, a los que se les daba un hervor, se los aplastaba, se los tamizaba, se los mezclaba con miga de pan deshecha en caldo, bien espolvoreado todo con pimienta, y con una cebolleta frita y un poco de perejil por arriba. Después arrimaba otra fuente con gallina cocida con su piel, puesta al lado de las verduras, zanahorias, acelgas y repollo. Terminada esta fuente, Clara venía en persona con la botella de aguardiente y Saavedra y los suyos trincaban cada uno su copita y así preparaban el ánimo para lo que seguía. Traían entonces, a lo mejor los oyentes están pensando que ahí terminaba todo. No. Traían entonces las morcillas, acompañadas con papas hervidas y un pie de cerdo con su jamoncito.
¿Qué tal?
Y luego servían otra fuente más, la última, con 2 clases de chorizos, blancos de vaca y cerdo, hechos en la sartén y colorados con pimentón. Estos chorizos iban con su guarnición de nabos y unas lonjas de tocino frito. Si alguien quería, se agregaba un poco de calabaza, algo de mandioca y algunos choclos del país, si era la época. Sabido ya cómo discurría este puchero, uno no se imagina a Cornelio Saavedra le parecía que la chanfaina de Moreno era un capricho de Epicurio. Efectivamente, esta comida que se planteaba al principio del relato, frugal, etcétera, de don Cornelio, en realidad pocos de nosotros nos atreveríamos a comer en su totalidad, ¿no?
Se
pusieron en varios pasos.
Claro.
Pero bueno, digamos que probablemente en esa época del 25 de mayo de 1810, el puchero era el que tenía la centralidad que luego, y yo intuyo, y esa es mi hipótesis, a partir de 1880,
sí,
se cambió, porque se buscaba símbolos patrios y comidas, etcétera, se cambió por el locro, ¿no?
Ajá.
Y apareció el locro, se intensificó la cuestión de los pastelitos, los churros con chocolate, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que, en realidad, solemos consumir todos en estas festividades?
Qué interesante la fecha que pones. Por esos años cambian los mercados en la ciudad de Buenos Aires también. Los mercados antiguos son reemplazados por unos más amplios. Es el mercado modelo que estaba en la calle, en la Plaza Lorea. Se lo lleva ahí a Montevideo, Sarmiento, donde actualmente está el Paseo a la Plaza, ¿no?, donde funcionó Bachín. Es interesante que plantees esa fecha porque para ese momento se produce como una suerte de cambio de cara de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, sí, por supuesto. Pero también se plantea desde la literatura, desde la...
Claro, la generación.
La música, etcétera, se plantea buscar simbología que tenga que ver con la argentinidad.
Uh-huh.
O sea, de alguna manera la clase dominante de la época quería mostrar también hacia el mundo, pero también hacia los inmigrantes que venían masivamente, una argentinidad bien definida.
Sí.
Entonces se trabajó mucho en eso de buscar comidas que tuvieran que ver con lo que se consideraba argentino, ¿no? También ahí se empezó a promover la cuestión del asado.
Sí.
Volviendo a 1810, no se asaba prácticamente nada, ¿no? Sí. A veces cuando se plantean asados, no se refieren al asado que conocemos, sino al asado en horno o en las estufas, haciendo braseados dentro de las ollas con brasas arriba y brasas abajo para lograr un efecto de horno. Es otro tema también. No había en la zona urbana de Buenos Aires y otras ciudades una predilección por el asado.
Claro, claro, se produjo después. Uy, cuántas cosas interesantes. No, va para un 25, porque es como una estrella de conceptos, un montón de puntos que convergen en la cuestión de esto que estás diciendo, de conformar, hacer nacer un concepto de nación. Bueno, nuestros amigos se comunican con este consentido especial de hoy, y quien sabe todos los detalles es Ximena, te escuchamos.
José de San Telmo ya se comunicó al 1144373780, nos dice: disfrutando de este día patrio, hoy vamos a hacerle honor y compartiremos un locro que encargó mi sobrina a una señora que todos los años prepara un buen locro que no nos deja con quejas, sino muy satisfechos. Saludos para todo el equipo.
Muchas gracias. Bueno, sí, Manuel.
No, nada, estaba recordando, hoy antes de empezar el programa estaba viendo fotos de las clases prácticas que hacemos en la ULA, y este año no se pudo porque todo se atrasó, y estaba viendo las ollas para el locro que hicimos. Más de 50 personas participaron de esa fiesta de patria el año pasado.
Qué bien. Bueno, para la música hoy elegimos una que sepamos todos, es típica expresión también tan propia de nuestro país, pero especialmente porque, bueno, primero que no vamos a poner el sol de 25, porque los programas de radio tempraneros casi siempre le ganan de mano a los que van en el horario nuestro, y aparte porque prácticamente entendemos que, bueno, siempre es lo mismo, más allá de que nosotros nunca lo pusimos, y un día sí lo vamos a hacer, que en un día que no sea 25 de mayo. A propósito, porque ese tema justamente forma parte del detalle de lo que Manuel acaba de decir, eso de conformar culturalmente todo lo referido a la nación y encima mostrarlo al mundo, aquel tema que cantaba Gardel es parte de esa jactancia que se tenía en la Argentina. Pero nos vamos a ir a una, decía, una que sepamos todos y que nació en el norte, la zamba, la nochera, es parte del trabajo creativo extraordinario de Ernesto Cabeza, que fue un miembro de los Chalchaleros, el primero que se perdió físicamente para el grupo y que fue reemplazado por el hijo de Sarabia. Es decir, los Sarabia pasaron a ser dos dentro de los Chalchaleros, Juan Carlos y después Facundo. Y la poesía de la nochera es nada menos que de Jaime Dávalos. Así que conjunción perfecta para esta que decíamos todos conocemos. Ahí está.
¡Prim!
Pero tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra.
tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra,
y tu presencia en las viñas doradas de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera.
Hacia el corazón del vino donde nace la primavera.
Mojada de luz en mi guitarra nochera, siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas.
Siguiendo voy tu cintura encendida por las estrellas.
Según
guitarra adentro hacia el tiempo de la madera,
robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera.
Cuando esta zamba te cante en la noche sola, recuerda mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia.
Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia.
Mojada de luz en mi guitarra noche, tiñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas.
Tiñendo hoy tu cintura encendida por las estrellas.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, sociedad anónima.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: Manuel Corralvide, @yahoo.com.ar.
La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas.
Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor.
Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Sentido, G, te escuchamos a vos.
Recordamos el número de WhatsApp 1144373780 y saludamos a Norma de Piñeiro, que dice: feliz Día de la Patria para todos. Siempre maravillosas esas historias, palpitando las costumbres de 1810. Muy agradecida por ellas y la buena música. Saludos.
Gracias. Bueno, del tema olvidamos que estaba Jairo, pero todos lo escuchamos ahí con los Chalcha. Maestro.
Así es. Es imposible no reconocerlo, ¿no? Este gran tipo, este Jairo.
Por supuesto.
Recuerdo una vez que estábamos, cuando hacíamos el diario de la avenida, queríamos hacer una entrevista a Jairo y, bueno, estábamos dudando. Y finalmente llamamos a la casa, nos atendió la señora y así, en dos minutos nos dio el día, la hora para que fuéramos a la casa y lo entrevistáramos.
Se gestionó rápido.
Obviamente se trataba de un medio que era un quincenario, pero no era un medio conocido. Sin embargo, rápidamente nos atendió, llegamos, la señora, y estaba uno de los hijos también, la señora enseguida nos atendió como a la antigua, con algunas masas, y ofreciendo café, y después él nos llevó a su estudio, donde conversamos bastante tiempo. Así que un buen cantante y buen tipo.
Sí, claro.
Don Jairo.
Es que la grandeza está muy cerca de la sabiduría.
Así es. Bueno, hablando de sabiduría gastronómica, en este caso vamos a recordar rápidamente, antes de ir a otro bloque, a don Carlitos Gardel.
A ver.
Ya famoso, había, y contaba muchas anécdotas al respecto, había una sombra que ennegrecía su vida, su horizonte, y eran los muchos kilos que no lo abandonaban jamás. Qué macana, che, solía decir, si yo tomo una aspirina y engordo. ¿Cómo le costaba tanto adelgazar? Se torturaba corriendo durante horas y haciendo prolongadas sesiones de dura gimnasia sueca, como se decía en la época. Uh-huh. Terminada la calistenia, iba al teatro a cantar y luego al restaurante El Conte. ¿Ya se acordaron esos muchachos que en esta época van, juegan al fútbol y después se matan con pizza y cerveza, ¿no? Él hacía la gimnasia, cantaba y después iba al restaurante El Conte, el más lujoso y también el más caro de la ciudad. Atrás habían quedado las milanesas con papas fritas y los pucheros avaros del O. Rondeman, ahí en el abasto, o las sopas grasientas del Balusi, espesa de fideos y legumbres, abundosas de ajo y pimiento. En El Conte, Gardel, en compañía del actor Elías Alipe, de Razano, o de su amigo José Ingenieros, se deleitaba todas las noches que podía con pantagruélicos conejos a la mostaza, langosta grillé, molovén de champiñones y pavita, pato prensado a la naranja y faisanes al calvados, que era su plato preferido.
Yo haría lo mismo, ¿eh?
Bueno, no dejemos pasar que esta enumeración de plato nos habla de las primeras décadas del siglo XX, la preferencia de la cocina francesa en los restaurantes, no en las
casas, vos,
pero sí en los restaurantes, ¿no? Este restaurante estaba en la calle Cangallo 966, a la vuelta de la cortada de Carabelas. Era el centro gastronómico de la ciudad, como podríamos decir que es ahora Puerto Madero o Las Cañitas. Su propietario era Francisco Conte, un auténtico gourmet. La planta baja, dice el escritor Jorge Bosio, tenía 20 mesas cómodamente dispuestas y 7 mesas distribuidas en algunos reservados para familias en la planta alta. También había 2 salones acondicionados para banquetes y en los altos se lucía un espacio lujoso como salón de baile. Bueno, digamos que de la misma manera que había aprendido a refinar su arte vocal y a estilizar su físico, Gardel perfeccionó su paladar a fuerza de frecuentar en París los restaurantes de moda y de regalarse en Madrid con las mejores cosechas de Marqués del Riscal, su vino predilecto. Cuando era apenas el morocho del abasto, no trepidaba en enfrentarse a los ravioles con estofado del Balusi y a la buceca del Chantacuato. a los que algunas veces regresaba para saludar a los chochamos, como decía. En uno de los viajes en transatlántico, que los llevó a Europa, él y Razzano se habían convertido en un dolor de cabeza para el capitán, un severo marino alemán, a quien hacían abrir la cocina a las 4 de la mañana para que el cocinero les preparara un bife a caballo antes de acostarse. Imagínate, alemán rígido en las normas, tratar con esta banda porteña, ¿no?
Sí.
Gardel lo convenció con su arrasadora simpatía y una frase que merece estamparse en el Bronx. ¿Sabe lo que pasa, capitán? Es que somos de Buenos Aires, le dijo. Y allí, los zorros como nosotros le pegan al escolazo y al quebracho hasta la madrugada. Y este trabajo cansa, che. Y además, da un hambre que te la voglio diré. Bueno, así fue como convenció al capitán y todas las madrugadas le preparaban su bife a caballo, a Gardel y a su banda, ¿no? Bueno, tiene Gardel una cantidad de anécdotas alrededor de la comida bastante interesante, ¿no? ¿Por qué le gustaba? Alguna vez contamos, filmando en París, el problema y la dieta que tuvo que hacer, de una semana entera nada más comiendo yogur, porque su gordura no era lo indicado para la cámara, ¿no?
Sí, claro, sí. Se entiende y digamos, es parte de las preocupaciones naturales de los artistas, ¿no?
Así es. Bueno, voy a recordar antes de ir a Ximena, para estar atentos, que el 9 de junio son las elecciones al Parlamento Europeo. Así que, por supuesto, en este caso los españoles, pero todos los nacidos en países europeos o con nacionalidad, debemos ir a votar. Ya llegaron las papeletas, se puede votar por correo, y del 1 al 6 de junio, en la embajada, ahí en la avenida Figueroa Alcorta, en un amplio horario, se lo puede hacer de manera personal.
Muy bien. Bueno, sí, te escuchamos ahora vos.
Aide de Remedios de Escalada nos dice: buen día, viva la patria, acá con ustedes los escucho, pero estoy remolona, debe ser por mi juventud que me hace dormir. Ya me tomé una gran taza de chocolate hoy, enloquezco con esa samba divina que puso Carlos, acordarnos siempre del folclore, que yo canto mucho, y Manuel siempre esperando nos enseñe algo y nos recuerde alguna comida. Desearles lo mejor, salud y paz.
Muchas gracias. Manuel, ¿podemos hacer un chivo de un producto español? Sí, porque yo recuerdo que me hiciste un regalo de una de Orujo, de Martín Kodak, extraordinario. Y de esa bodega...
Me imagino la botella estará vacía en este momento.
No, no, la cuidamos mucho acá.
Cuidala porque sube más que el dólar, te digo el precio.
Propiamente. Bueno, lo que pasa es que esta bodega, qué lindas, qué lindos los conciertos que hace, ¿no? Y vamos a escuchar a Silvia Pérez Cruz. En realidad van llegando los artistas de España a esta bodega que está en Vilariño, Cambados, en Pontevedra. El público puede ver el atardecer. Bueno, quienes tienen la costumbre de ver algunos videos en YouTube, los pueden ver todos estos conciertos, porque son extraordinarios. Bueno, y
si me permites.
Bueno, sí, claro.
Porque por ahí Martín Kodak, para nosotros tenemos bien claro que aparte de ser un aguardiente, fue un trovador, poeta y escritor que nació a mediados del siglo XIII y falleció a principios del siglo XIV.
Sí.
y bueno, junto con Vendiño y algunos otros trovadores, son los precursores de la poesía castellana, ¿no? O,
claro.
En este caso, desde... Y básicamente, estos trovadores se basaban en las llamadas canciones de amigos, y una de las más conocidas de Martín Kodax es la que comienza diciendo Ondas do Mar de Vigo, porque aparentemente Martín Kodax nació en Vigo, precisamente, ¿no? Entonces, en el castellano que se usaba en esa época, decía Ondas do Mar de Vigo, si vistes meu amigo, e, ai Deus, se verrá cedo. Ondas do Mar levado, se vistes meu amado, e, ai Deus, se verrá cedo. Se vistes meu amado, porque hai cuidado, e, ai Deus, se verrá cedo. En realidad, si viste a mi amado, ¿por qué estoy preocupado? Y ay Dios, vendrá pronto. Bueno, son así casi todas las canciones de Martín Kodax, con código, ¿no? A veces los poetas no podían decir exactamente lo que querían decir, sino que planteaban ciertos códigos para pasar la censura eclesiástica y de la Santa Inquisición. Ya está, ya lo dije.
Genial. En una terraza hermosa, dependencias de la bodega, allí en Vilariño, se hacen estos conciertos. Así sonaba Silvia Pérez Cruz con una ranchera a su estilo. Hermoso, ahí está.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad. Yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales. Siempre estaré sola. Mañana, mañana, cuando yo muera, mañana, mañana, mañana. Y habrá cesado el miedo.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre, 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
programa. Hoy con el amigo Raúl y la sobrinita Zoe, todos disfrutando de este frío hermoso. Que tengan buena semana y Dios los cuide. Y Lilian Hendrich, que nos dice: buen día, queridos amigos. Celebro que no estén en cadena nacional. Feliz 25 de mayo. Espero festejen bien. Cariños.
Gracias. No, no estamos en cadena. Maestro, gracias, Lilian. Gracias a todos. Bueno, bueno, lo escuchamos.
No vendría mal una cadena nacional de consentidos, ¿no? Como para tener un poco al país escuchando las cosas que planteamos por acá. Bueno, vamos a ir rápidamente. Aquellos que no tienen dónde comprar el locro o no lo pudieron hacer, vamos a hacer una simple carbonada. Bueno. Una carbonada sencilla, muy criolla. Vamos a utilizar, esta receta es tradicional, ¿no? Vamos a utilizar grasa, 100 gramos, medio kilo de carnaza o alguna otra carne que les guste, dos tomates, una cebolla, dos zapallitos, dos tajadas de zapallo, tres choclos, o según la cantidad de gente, choclos tiernos, dos papas grandes, tres batatas, seis duraznos, media taza de arroz, sal, azúcar, pimienta, orégano y un cucharón de caldo. Porque obviamente estamos preparando para seis personas por lo menos, ¿no? Vamos a saltear en una cacerola con grasa, o en su defecto aceite caliente, uh-huh, la carne cortada en trocitos, cuadraditos pequeños, junto con la cebolla. Dejamos rebajar unos minutos y agregamos los tomates, el azúcar, la sal y los condimentos. Le añadimos luego los choclos cortados en rodajas, las papas y las batatas en daditos, las tajadas de zapallo y los zapallitos en cuarto. Los duraznos se incorporarán pelados y enteros y el arroz en forma de lluvia. Por supuesto que hay gente que utiliza pelones, ¿no? Cubrir con caldo o agua. Yo prefiero con caldo, que ya está saborizado. Y dejar hervir durante unos 30 minutos. Mantener a fuego lento hasta que esté completamente todo cocido. Servir caliente y jugosa. Y esta carbonada, ¿eh? Es un guiso muy contundente, muy sabroso, muy criollo.
Sí, es que cuando dijiste que no, que podía, justamente para quienes no hacen locro, podría ser tranquilamente el otro plato con el cual atravesar estos días de patria. Muy bien.
Así es. Aparte, la carbonada estaba muy presente en esa época también en Buenos Aires.
Exacto.
Exactamente. Sí, mira.
Roberto de Aedo nos dice: buen día, consentidos, con locro, pastelitos, chocolates o simplemente mate cocido. ¡Viva la patria!
Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Han sido muy gentiles. Nos gustó mucho hacer este programa con estos contenidos. Un saludo para todos.
Para
señor Manuel.
Lo del chocolate con churros, alguna vez contamos que aparentemente la costumbre nació después de una victoria del almirante Brown ahí en una de sus naves, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, se fue siguiendo y generalmente quedó muy instaurado esto del chocolate con churros.
Una combinación también muy patria.
De todas maneras, 1810 todavía no estaban los churros impuestos aquí, pero sí el chocolate, ¿no? Especialmente en las casas adineradas. De hecho, cuando todavía no teníamos pavas, se usaban las chocolateras para poner el agua para el mate.
Claro.
Feliz Día de la Patria, entonces. Feliz 25 de mayo. Vamos a dejar a los oyentes en muy buena compañía. Está por comenzar el sol de nuestra España, conducido como siempre por nuestro amigo Oscar Di Profio y gran equipo hasta las 13 horas. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.